presento a la profesora Shiva Meihan, que es una gran especialista en tradición jurídica china, porque es licenciada en Derecho por la Universidad de Pekín, así que si ella no sabe derecho chino, pues, como es muy modesta, dirá que los sabios están en Pekín y que ella no sabe tanto. Pero es licenciada en Derecho por la Universidad de Pekín y actualmente está en la Universidad Carlos III de Madrid haciendo un máster y probablemente un doctorado, y a lo mejor en ese doctorado, con ocasión de ese doctorado, tenemos ocasión de tenerla aquí más veces y más tiempo. Bueno, y le doy a ella la palabra, que es para lo que estamos todos aquí. Me ha dicho que el seminario lo impartirá en dos bloques de 45 minutos, y a la una en punto me ha prometido que habrá acabado.
Sí.
Porque Tamara el otro día acabó a la una y media. Entonces, si va a May, a la una en punto habrá acabado.
Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias a vosotros. En principio quería dar las gracias al profesor José María Pérez por la invitación y en segundo lugar muchas gracias a vosotros que, bueno, me gusta esta asignatura. Y en segundo lugar quería decirles que como no me llevo mucho tiempo a estudiar castellano, entonces creo que cuando hablo, seguro, eso es sin duda, tengo muchos errores, pues si algunas cosas que no entendéis o tenéis dudas, me interrumpéis, me preguntáis, no hay problema. Y bueno, muchas gracias y encantada de conoceros. Ahora empezamos nuestra clase. Pues, como el profesor José María ha dicho, que bueno, soy de China, de Pekín, y China, como ahora es un país tan importante para todo el mundo, entonces, pero tenemos el sistema, y bueno, el sistema política y el sistema del Estado tan distinto que los países de la Unión Europea o los países de Occidental. Y esta clase voy a hablar algo sobre la tradición y el fundamento del sistema de derecho de China. Y como el profesor José María me dijo que vosotros estudiás el curso de criminología, ¿no? Entonces me parece que es más importante que sabéis algo sobre la cultura y cómo trata con una persona, porque como ahora en España, según el número, la estadística, tenéis como 150.000 chinos. Ay. Un error. Ajá. Entonces, es muy importante que vosotros sabéis algo sobre la cultura, costumbre de China. Y la primera parte de la presentación, voy a hablar algo sobre cómo es la China. China es el país ahora, bueno, creo que tenemos más poblaciones del mundo. Hasta el año pasado tenemos 1.380 casi millones de personas, y como más o menos cada 5 personas hay un chino. Eso parece mucho, ¿no? Pero no todo está en el extranjero, entonces no se ve mucho, pero cada 5 personas hay un chino. Y el territorio de China tenemos 9.600.000 kilómetros cuadrados. Y China es la civilización viva más antigua del mundo. Tenemos la historia más o menos, bueno, lleva 5.000 años, es decir, antes de Cristo, 2.000 y pico años, ya tenemos los emperadores. Y la cultura, costumbre de China, tiene muchas influencias, sobre todo a los países de Asia, por ejemplo, en Japón, Corea, Vietnam, Tailandia, montón de gente de estos países tiene la cultura parecida que los chinos. Por ejemplo, tenemos la misma fiesta, tenemos la misma religión, como bueno, la religión budismo de nosotros. Y sobre la política de China, la República Popular de China se fundó el año 1949. Y desde este año hasta ahora, el partido se llama gobernado de China es el Partido Comunista. Pero junto de estos partidos tenemos el Partido Comunista permite las actividades de otros 8 partidos. Yo creo que no hay mucha gente sabe esta cosa, porque muchos profesores, bueno, muchos compañeros míos me preguntaron que ustedes solo tienen el partido único, ¿no? Pero la respuesta es no. Tenemos otros 8 partidos. Y por ejemplo, ¿cómo se llaman estos 8 partidos? Bueno, traduzco yo, no lo sé que sea justo, bueno, que sea correcto o no. Y por ejemplo, estos 8 partidos, hay uno se llama Liga Democrática de China y otro se llama Asociación de la Construcción Democrática de China, o hay otro se llama Asociación para la Promoción de la Democracia de China, o el Partido Democrático Campesinos y Obreros de China. Sí, bueno, etcétera, etcétera. Claro, bueno, todo hay la palabra democracia, sí. Y sobre la economía de China, sobre todo estos 30 años, gracias al expresidente Deng Xiaoping, después de los principios años del año 80, teníamos la reforma de cultura y economía, y durante estos 30 años, el nivel de economía de China creció un montón, no como los principios años cuando se fundió la nueva China. Y, por ejemplo, ahora, según el número de estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, hasta el final del año 2009, China era el primero exportador del mundo, y sobre todo la Unión Europea es un cliente más importante de China. Por ejemplo, aquí la máquina del aire acondicionado, hay 60% importar de China. Sí. Y sobre la historia de China, en el territorio de China, antes de 1.700.000 años ya había gente. Y el primer emperador de China era antes de Cristo 2.070 años. Y la sociedad esclavista es antes de Cristo 2070 hasta el año antes de Cristo 771. Estos años eran las primeras dinastías de China. Y luego llevamos casi 2.500 años de la sociedad feudal. Sí, es muy, muy larga y muy importante para nosotros. Y la sociedad feudal, bueno, casi hasta el final de la dinastía Qing de China. Y desde la sociedad feudal, desde el año antes de Cristo 770 hasta la primera guerra del opio. ¿Hay alguien sabe algo sobre qué es la primera guerra del opio? ¿Qué? ¿Sabes algo? Nada. Ay, bueno, eso un cuanto cortito. ¿Por qué se llama la primera guerra de opio? Porque durante la sociedad feudal en China, como tenemos el territorio tan grande y tenemos muchas cosas, tesoros como oro, plata y muchas cosas que tienen valor, pinturas, culturas y algunas como, pinturas, libros. Y los países occidentales querían tener algunas cosas de China y querían mandar, negocios para los chinos a tener el dinero. Como China era un país tan rico, que tiene muchas cosas, entonces el mejor negocio es vender el opio. Sí. Pero en esa época hay mucha gente que no está de acuerdo, pero el emperador, hasta los últimos años de la dinastía Qing, el emperador casi no sirve para nada y son inútiles como todas las dinastías. Pero muchos ciudadanos no están de acuerdo con la idea del emperador y quería quemar los productos del opio. Y había un gran hombre, como ahora trabaja el ministro, como el primer ministro, ahora como el primer ministro, se llama Lin Zexu, y quemó mil y miles de cajas de opio en una ciudad cerca de Hong Kong. Entonces, los países occidentales estaban muy enfadados con esta actividad y mandó un montón de militares a China. Así es la primera guerra de opio. Y después de la primera guerra de opio, China llega a la época de moderna. Pero la China, tenemos la época de moderna, pero durante esta época China era un país semicolonial y semifeudal. Y podemos ver desde estos dos dibujos. Sí, y es dos fotos. La primera foto sacó en los primeros años de la China moderna, y en esa época podemos ver, según la ropa que llevan las mujeres, que la mujer lleva la ropa típica de China, y podemos ver llamamos la patita o el biel, tan chiquitita, porque sí, las mujeres sujeta la biel con las telas cuando tenía 4 años. Y luego, hasta el final de esa época, las mujeres ponían la ropa como las mujeres de los países occidentales y tenía maquillaje y todo. Y hasta el año 1949 se fundó la nueva China, llamamos República Popular China. Y el primer presidente de China es Mao Zedong. Y esta foto es el día cuando se fundó la nueva China, en la plaza Tianmen, en la torre de Tianmen. Sí. Y en China tenemos 56 etnias. Es decir, tenemos 56 etnias diferentes que llevan su cultura, costumbre, su idioma, pero la cultura fundamental para nosotros casi son iguales, pero ellos tienen su propia cultura. Y tenemos 23 provincias, 5 religiones autónomas, como la provincia Tíbet, se llama religiones autónomas, y 4 municipalidades, como las ciudades grandes, Pekín, Shanghai o Guangzhou, Chongqing. y dos regiones administrativas especiales. Es Hong Kong y Macao, porque bueno, Hong Kong y Macao fue colonia de Inglaterra y Portugal, ¿no? Y hasta el año 1999, Macao volvió a China, y el año 1997, Hong Kong volvió a China. Pero el gobierno de China dice que como estas dos ciudades antes tenía el sistema política, el sistema de derecho, bueno, como la forma de vida, como otros países, y ellos pueden llevar su sistema hasta 50 años más, es decir, hasta el año 2040 y pico. Pero cuando hasta este año, si es necesario, puede prorrogar esta como sistema de religión administrativa especial. Y sobre la estructura de poder de la República Popular China, como tenemos tres ámbitos fundamentales. Hemos dicho antes el partido y el ejército, es decir, la asamblea, el parlamento y el Estado. Y sobre el presidente, bueno, tenemos una cosa muy interesante, porque el presidente de China desde el principio hasta ahora, ya tenemos el presidente Mao y luego Hua Guofeng, y otro presidente muy famoso, Deng Xiaoping, y otro Jiang Zemin y ahora Hu Jintao. Ellos todos tienen tres cargos: el presidente del Estado, el presidente de la Comisión Militar Central y el presidente del partido. No, no le falta más. Eso es. Y desde el año 1980 tenemos la primera, bueno, teníamos la primera vez de selección. Pero la selección de China, no podemos votar el presidente, sino podemos votar los miembros de la asamblea y podemos votar los líderes o al alcalde del barrio. Y luego ellos, como representante a los ciudadanos del barrio, se va a la asamblea o al parlamento a votar el presidente. Y aquí tenemos un vídeo sobre cómo es la China, para que vosotros tengáis una imagen más muy, bueno, digamos, muy exacto, porque una amiga mía, una compañera de mi grupo, me dijo, bueno, para nosotros, para ir a China, como ir a Júpiter, porque tenemos la cultura tan distinta. Entonces, esta clase, yo creo que la más importante, la primera, bueno, el primer tema es que para que vosotros tengáis una idea, una imagen, cómo es la China ahora. Y este vídeo hizo el año 2008 para presentar, como una presentación del Juego Olímpico. Tarda unos minutos. Vamos a ver algunas partes de este vídeo. Y este vídeo hay imágenes sobre la Gran Muralla, la ciudad prohibida y el barrio antiguo de China y el barrio moderna de China y cómo es la vida normal de los ciudadanos. Y vamos a ver ahora. Esa es el Palacio Prohibido de China. Tiene 9.999 habitaciones. Ya. La Gran Muralla y el parque de... Eso es el parque del emperador. A ver. Ajá. La Gran Muralla. Ay, no. Ay, ¿por qué tan lento?
Si lo pones aquí, si lo pones aquí,
aquí.
O sea, que se repita un poquitín. ¿Ves? Aquí, un no, poquitín. Aquí. Eso, ya está, ya con eso, ajá, yo creo que ya está.
No. Bueno, y esto es el edificio del Juego Olímpico. Ah, y esa es la casa típica de China. En este vídeo, no, bueno, hay la Gran Muralla, el Palacio Prohibido. El Palacio Prohibido hay 9.999 habitaciones. ¿Por qué hay tantas habitaciones para el emperador? Porque antiguamente los emperadores dijeron, bueno, en China, en toda la historia de China, teníamos 829 emperadores. Y todos los emperadores dijeron que ellos son el hijo del cielo, el hijo de Dios. Y en el Palacio del Cielo de su padre tiene 10.000 habitaciones y él no puede pasar ese número. Entonces en su palacio tiene 9.999 habitaciones. y sobre todo ahora en Pekín tenemos barrios antiguos y barrios modernos. Bueno, barrios modernos como todo el mundo y barrios antiguos, la mayoría sirven para las turistas. Y en Pekín tenemos 20, solo Pekín tenemos 20 millones de personas. Y muchas familias muy tradicional, generales como abuelos, padre y hijo, que viven juntos en la misma casa, sí. Y además tenemos las fiestas tradicionales de China, como el Año Nuevo de China, la fiesta de la luna llena, y eso es la fiesta más importante para nosotros. Y algo, a ver. A ver, ahora sí, si podemos. Ahora creo que sí. Eso es la fiesta del Año Nuevo de China. Es el barrio antiguo. Es la universidad Tsinghua, la primera universidad de China. Thank you. Ya. Bueno, yo creo que bueno, ya está, es suficiente, no vamos a ver más. Y luego, bueno, os voy a mandar el esquema de la presentación, si quiere puede ver en su casa. Y vamos a seguir la presentación. Hasta aquí. Bueno. Ahora llegamos al punto de los conocimientos básicos del derecho tradicional de China. En principio, quería hablar sobre las concepciones de orden cósmico y armonía. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, para nosotros, la concepción, el concepto del cósmico y armonía es muy importante. Y mucha gente, bueno, por ejemplo, en China hay un gran maestro de taoísmo, la interpretación, bueno, la interpretación sobre este concepto que hizo muy bien el maestro del taoísmo se llama Lao Tzu, dice, en su libro dice, Tao ke tao, fei chang tao, ming ke ming, fei chang ming. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Bueno, hay otra frase. Tao ke tao, fei chang tao, ming ke ming, fei chang ming. Yo ming wan wu zhi shi, wu ming wan wu zhi shou. Eso significa que todas las cosas tienen su orden, o bueno, natural. No importa un animal o el hombre, la humanidad, o el cielo, el espacio. Entonces, para mejorar nuestra vida, hay que buscar el orden, naturaleza, de natural, para seguir la vida, para mejorar la vida. Y sobre todo, esta idea también tiene influencia en el sistema de tradicional de sistema de derecho tradicional, porque para un juez normalmente, antiguamente, ellos, bueno, no como el juez ahora normal, normalmente ellos en principio como un mediador. Hay que buscar el orden. Hay que buscar, bueno, la regla de armonía entre los hombres para solucionar el conflicto. No es, dice que usted tiene error y todos los errores de usted no. Él hay que buscar ¿cómo se dice? La armonía entre los hombres. Y para nosotros, y este dibujo es del taoísmo, viene del taoísmo. Este se explica el orden, la regla entre el cielo y la tierra y los hombres. Todo, sí, toda la cosa tiene su orden naturaleza. Y en segundo lugar, entonces llegamos que la función secundaria del derecho. Entonces para los chinos antiguamente el derecho no es importante, porque para una persona, si se va al juzgado a hablar con un juez, es una cosa de vergüenza. Si puede buscar la solución de los conflictos por sí misma, o puede hablar con sus padres o el jefe del barrio a solucionar su conflicto y ya está. La gente no quería ir al tribunal. Sí, eso es nuestro problema. Y entonces hay una frase que dice que la concepción china tradicional, el derecho es para los bárbaros, porque antiguamente la gente dice los bárbaros como la persona salvaje. Sí, es para ellos. no es para una persona que tiene educación, que vive en una ciudad, tiene civilización, no, sino es para la gente como ladrones, que las personas salvajes. Y sobre las teorías más importante del sistema de derecho tradicional de China es las teorías del confucianismo, de Confucio. Él tiene muchas teorías, muchas palabras. Bueno, tan confuso, así que se llama Confucio. Y la más importante de su teoría es el ren, pero no hay lápiz, puede, no, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice ren? Pues, ren, si traduce en castellano, significa humanidad, cohumanidad, o corazón humano, nobleza, sí, o bondad perfecto, eso es la letra más importante del Confucio. Y otro es rito, como ritual. También interprete el significado de ren. Y otra teoría de Confucio es sobre la familia. Yo creo que esto para vosotros es más importante, como aquí. Hay casi 150.000 chinos y la mayoría tiene negocios. Y para vosotros creo que vais a trabajar con ellos a buscar solución de los conflictos entre ellos, a enfrentar las víctimas o criminales. Entonces, saber algo de las cosas, de la tradición, de la familia de China, es muy importante. La idea de la familia viene de Confucio también, porque para nosotros el padre de la familia, como el jefe de la casa, que tiene la máxima responsabilidad para toda la familia. Y la palabra china, la palabra chino, familia, se dice jia. No sé, bueno, voy a intentar escribir, pero no lo sé si se ve bien o no. Jia se escribe así. Y arriba, la parte arriba, como el techo de la casa. Y esta parte significa el padre, como el jefe. Y luego las ramas de la familia es sus hijos. Y los hijos varones en China son más importantes que las hijas. La hija, después de casarse, se va a otra familia. No es la persona de mi familia. Entonces, cuando una familia tiene algunas cosas que los hijos que tiene poner responsabilidad, más o menos no para la hija, no importa que está dentro de la familia o se casa con otra persona. Y además, para la familia china, bueno, los jóvenes cuando se casan, la mujer o el hombre, la esposa o el esposo, hay que llamar su suegro también, papá y mamá. Sí, para nosotros, cada una persona tiene cuatro padres. Sí, sí. Entonces llegamos a esta cuando vosotros, alguna de vosotros va a hablar con un chino y la mujer te dice, es mi papá, puede ser su suegro o su padre. Sí. Sí, también hay que llamar papá y mamá para que tener respeto. Sí. Y la familia antigua de China, los hijos cuando sean grandes, que tienen nómina, hay que mantener la vida de sus padres. Hay que, bueno, hay que dar dinero cada mes a sus padres. Y ahora, para la familia moderna de China, bueno, como antes del año 2006 teníamos una regla que cada pareja puede tener el hijo único o la hija única, pero después del año 2006 ya ha cambiado esa regla. Dice, ahora dice la regla que la pareja, si la mamá o el papá es la hija única o el hijo único de cada familia, estos dos pueden tener dos hijos. O la mamá o el papá es de la de minoría etnia, puede tener dos hijos. Sí, pero antes del año 2006 no. Pero si quiere, puede tener, pero hay que pagar una multa. Que sí, hay que pagar una multa. Sí, entonces ahora el sistema de la familia de China moderna es la hija única o el hijo único que está encima, el más importante para la familia, y luego cuatro padres, y luego los jóvenes, hay que mantener todo. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, si quiere, pero si no quiere puede tener, pero. Ajá. No. Si son gemelos no importa, o cuatro, o tres, no importa, no pasa nada, no hay que pagar la multa. Pero, y además, si el hijo o la hija es de esa discapacidad, tiene enfermedad, el hospital le va a dar la mamá o el papá un certificado, un justificante que usted puede tener otro hijo o hija. Y eso no tiene que pagar la multa. Pues depende el nivel de economía de cada provincia. Por ejemplo, si en un pueblo chiquitito no, la gente no tiene buena nómina, la multa era, bueno, según mi conocimiento, era como tres veces de la nómina del año. Anual. Pero la ciudad grande es más. Sí. Sí. Yo creo que tenemos, voy a poner una. Sí. Ya tomamos un descanso, ¿no? Y luego.
A las 12.
Seguimos. Y luego, sobre las teorías fundamentales del sistema de derecho de China, hay cinco excelencias de moral tradicional de China, que también tiene muchas influencias en el sistema político, en la vida para la persona y en el sistema de derecho. Y estas cinco excelencias, el primero y el más importante es respeto a los padres. Sí. Que es, bueno, normalmente, antiguamente, si para una familia tradicional no puede decir no a los padres, sobre todo al papá, sí, o, por ejemplo, a los profesores tampoco, luego voy a explicar. Y a los abuelos tampoco, si algún día un abuelo de un chico chino dice que mañana tú tienes que venir a mi casa a las 5 de la mañana para buscarme a ir al hospital, y el nieto no puede decir que no. Hay que decir que sí, sí puedo, y nos vemos mañana, sí. Y para los papás o los abuelos tenemos los caracteres. Se llama caracteres diferentes cuando que cuando habla con otra persona, como las palabras de respeto, sí. Y el segundo punto es el respeto a los ancianos, es decir, a la persona mayor, y amor hacia a los niños. Sí, eso, hay una frase muy famosa de un alumno del Confucio, se llama Mencio. Dice que, eso también, bueno, antiguamente dice que hay que respetar a los mayores como a los propios padres, amar a los niños como a los hijos propios. En China, quien viola esa virtud recibe críticas de la opinión pública. Quienes cometen faltas graves en ese sentido son sancionados por la ley. Y antiguamente es así también, ¿sí? Por ejemplo, cuando andamos por la calle, bueno, en la calle de China, si quieres preguntar, bueno, yo quiero ir a un banco, pero si quieres preguntar a un hombre mayor o a una mujer mayor, hay que decir usted, o hay que llamar algo, palabra con respeto. Por ejemplo, para nosotros la palabra tía no es solo para la hermana, no, la hermana de la mamá o del papá, es todo como una llamada con respeto a la mujer mayor. Entonces, si tú quieres preguntar, bueno, ¿dónde hay un banco? Señora, aquí se dice señora, pero en China normalmente llamamos tía, perdone. ¿Usted sabe dónde está el banco? Sí. Eso es así. Y hasta ahora tenemos un día de festivo, como el día de respeto a la gente mayor y el día de los niños. También es un festivo nacional de China. Y sobre el tercer punto, es sentimiento y pensamiento nobles. Y sobre este concepto, el sentimiento y pensamiento nobles, en China tenemos tres símbolos naturalezas a representar este sentimiento. Es el pino, el bambú y la flor de ciruelo. Sí, porque estas tres cosas en el invierno se crecen, todavía tiene hojas verdes y tiene muchas fuerzas de vivir. Eso significa que la gente tiene fuerzas, tiene nobles, que como caballeros. Entonces, si tú algún día quieres dar un regalo a un chino, sobre todo a la gente mayor, puede darle una pintura de pino, sí, o una plantita de flores, de las flores de ciruelo. Eso es un buen regalo para los chinos, sí. Sí, y el cuarto punto es ser honorado y cumplir promesas. Y eso también llevamos mil y miles de años que la gente, bueno, digamos, cumplir sus promesas. Antiguamente hay un cuento, un hombre se llama Ji Bu, antes de 2000 años, y siempre cumplió sus promesas. Entonces la gente dice, las promesas de Ji Bu vale 1000 kilos de oro. Sí, y según este cuento, bueno, ahora tenemos un refrán que dice que una promesa vale 1000 talecos de oro. Es un refrán para nosotros que digamos la importancia de la promesa. Y antes de 50 o 100 años, en los negocios, las tiendas de China, en la puerta, siempre en la entrada hay un cartel, una cartel, se pone mercancía auténtica, precios justos. No se enfada a niños ni a ancianos. Pero bueno, pero ahora es otra cosa. Pero es antiguamente a la gente quiere ser eso, pero bueno, ahora es otra cosa. Y el último punto es respeto por y sobre cumplir las promesas. Porque, bueno, como hemos dicho, en China tenemos 56 etnias. Algunas etnias también, bueno, cumplir las promesas para nosotros es muy importante. Y hasta ahora algunas etnias, cuando no quiere, por ejemplo, cuando hace el negocio, y bueno, frente a muchas personas. Por ejemplo, yo fui una vez en una provincia en el oeste de China y ellos, la mitad de población, de ciudadanos, tiene la cultura como los musulmanes. Y ellos, cuando yo fui a un mercado del pueblo, y la gente allí, un mercado libre, se vende la vaca, cabre. Pero la gente, si no, porque hay un montón de campesinos, está al lado, pero si no quiere que otra persona sabe cuánto vale esta vaca o este cabra, no va a decir nada al cliente, sino así, mira. Ellos tienen un brazo, un abrigo muy largo, y cuando hace el negocio, se mete su mano dentro del abrigo, así, y coge el mano del cliente, y hacemos el negocio dentro del mar. ¿Cuánto vale? Y otra persona no sabía. Sí, solo con mano y no va a decir nada. Sí, eso también porque... ¿Cómo lo sabe? Claro, con los dedos. Para nosotros, el uno es así. Y el segundo, tercero, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con un mano suficiente. Sí, sí, eso también significa que cumplir las promesas, porque ellos tienen un precio que al lado de la vaca dice que cuánto vale, como 200 o 2000 euros, pero si quiere hacer negocios así y mete el mano dentro de sí. Claro, puede negociar. ¿Cuánto vale? Sí, claro. Sí, eso todavía existe en algunos pueblos de China. Sí. Y sobre respeto por los profesores y importancia de la enseñanza. Eso también viene del Confucio, porque como el Confucio es un gran maestro para todos los chinos, y en China, en la capital de China, en Pekín, y en su pueblo, tiene el templo de Confucio. Para nosotros, Confucio como un maestro del cielo, que trabaja con los santos, con Dios. Sí, tiene la idea brillante. Entonces viene de Confucio, los profesores, para nosotros también hay que tener la máxima respeto a los profesores. Y también tenemos una frase, dice que sin importar si son ricos o pobres, eso significa los profesores, quien sea maestro por un día será padre por toda la vida. Eso significa, si tú, bueno, algún día vas a trabajar, vas a hablar con una víctima o un criminal y no puede comunicar con ellos, tiene problemas, puede buscar su profesor o su padre y primero comunicar con ellos, porque si con una víctima o un criminal, primero para nosotros tenemos miedos de hablar con una abogada o un abogado y afrontar al juez. Pero si tiene problemas, primero hay que hablar con su padre, sobre todo si la víctima es una mujer. Primero hay que hablar con su padre o con su esposo, y luego o a lo mejor busca su profesor, pero su profesor chino. Bueno, a lo mejor este chico tiene estudio en China y habla, comunicar con él. Eso es una buena forma a solucionar vuestros problemas, yo creo. Sí. Y sobre el siguiente punto, sobre las teorías del legalismo. Del legalismo también tenemos un maestro, se llama Hanfei. Eso aquí quería explicarles. Para un chino, primero hay que llamar su apellido, no es su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Xiaomei, mi apellido es Han, bueno, igual que este maestro. Pero en China, primero llamamos el apellido. Entonces, mi nombre es Han Xiaomei. ¿Por qué? Porque el apellido viene del padre. Sí, es como respeto para los padres. Pero no llevamos normalmente, si una chica china o un chico chino nació aquí, a lo mejor lleva el apellido de su mamá, pero normalmente una china o un chino no lleva el apellido de su madre. Sí, primero hay que llamar su apellido. Y este maestro se llama Feizi, Han Feizi. Y según su teoría, que la necesidad de la ley es permanentes que los funcionarios debería conocer y al interior de las cuales los individuos estarán inexorablemente sometidos. Dice, y desde esta época, el maestro Hanfei viene de la época antes del Cristo, en el periodo de los estados compartidos, sí, ajá, y viene de esa época, y desde esa época los emperadores dieron más importancia sobre las legislaciones. Pero normalmente en China antiguamente no tenemos tan claras las ideas o conceptos tan claras sobre derecho civil y penal, sino normalmente, bueno, usamos las normas del derecho penal para solucionar los conflictos del derecho civil antiguamente, sí, pero ahora ya no. Y aquí tenemos un ejemplo sobre esta pregunta. ¿Qué sucedía cuando excepcionalmente se acudía ante los tribunales antiguamente? Por ejemplo, los jueces en China antigua, primero, no va a cumplir la audiencia, no va a poner todo como el demandante y el demandado, todo en la audiencia, no. Primero hace la negociación, sí, como mediador. Y hay que comprar un hombre mediador, bueno, como mediante de dos partes, y hace mediación entre los dos partes. Porque, como hemos dicho, para buscar la solución por sí mismo. No es primero vamos a buscar las legislaciones de las reglas del Código Civil o Penal, no. Si no es primero, tenemos que buscar la solución por nuestro mismo, hacemos negociación o mediación. Ah, por ejemplo, antes cuando estábamos tomamos el descanso, el profesor me preguntó, si es verdad en China, sobre el tema de la hipoteca, cuando un hombre pobre se... compró un piso o un chalet de un hombre rico que tiene 10 o 20 chalets o pisos, pero algún día, como ahora, todo el mundo está en crisis y este hombre no tiene dinero para pagar la hipoteca y no tiene lugar para vivir, por ejemplo, no tiene padres, su padre tampoco tiene casa, vive con ellos, y esta casa es la única casa que ellos tienen, y normalmente nosotros no va a decir que ustedes hay que vivir en la calle, y el banco tiene que quedarse con este piso, no. Sino, bueno, buscamos una forma como armonía para buscar la forma armonía que la gente... Todo puede vivir bien, como mínimo tiene su derecho de la vivienda, aunque ahora ustedes no tengan el dinero para pagar la hipoteca, pero tenemos la confianza que usted luego, después de 5 años, pueda tener el dinero poco a poco a pagar la hipoteca o a pagar su deuda. Entonces puede vivir aquí normal, sí. No como aquí, bueno, si no tenga dinero, adiós. Sí. Y esta regla desde antigua hasta ahora sigue. Hasta ahora también. No es como, bueno, la situación de economía en China ya ha subido mucho, entonces el gobierno... El tribunal, los jueces va a decir que no, si no tengas dinero, adiós, pero también sigue. Y también los jueces, primero, ahora también, primero los jueces no va a llevar los dos partes a la audiencia, primero a hacer el mediador entre ellos. No importa el derecho civil o penal, porque algunas veces el derecho penal hay un parte, bueno, hay que pagar como hay que pagar algo a la víctima, ¿no? Entonces el juez también primero hace como mediador, llama a organizar una reunión de dos partes, dice a la víctima, bueno, ¿cuánto dinero quiere usted? ¿Y cuándo puede pagar el criminal? Y bueno, si podemos llevar un acuerdo y ya, esta parte ya está. Y luego vamos a buscar las reglas del Código Civil o Código Penal. Vamos a ver qué pena hay que cumplir el criminal. Pero la parte del acuerdo sobre el dinero ya está. Sí, y es la parte de la audiencia, una parte muy importante. No lo sé, bueno, que me explico bien o no, ¿tienes algunas dudas? ¿No? Bueno, seguimos. Y sobre las características del sistema jurídico de chino comunista, bueno, llamamos ahora, hasta ahora llamamos el sistema jurídico chino comunista, como el Partido Comunista. Aquí yo creo que no voy a leer las características, bueno, si quiere puede copiar o os voy a mandar otro día. Eso es igual que, como hemos dicho, algunas características son fundamentales, como digamos antes, que vienen las teorías tradicionales. Por ejemplo, históricamente el derecho estuvo fundado en la tensión entre el fa, es decir, como las legislaciones que viene la teoría del taoísmo y legalismo, y el li, como el rito, o el yen, como decimos humanidad, con corazón de nobleza. Y esta dinámica posterica durante los primeros décadas del Estado, pero hasta ahora también sigue. En las legislaciones de China hay algunas reglas sobre esto. Y sobre el sistema de abogacía. Y en China ahora tenemos en todo el territorio de China, bueno, eso como una noticia, tenemos 143.000 abogados. Sí, y tenemos, es el sistema de enseñanza de derecho, y tenemos exámenes para tener el título de abogado. No es que una persona cuando termina los estudios de la licenciatura de derecho puede tener el título de abogado, no. Hay que hacer un examen nacional de jurídico, y cada año una vez. Y es un examen muy duro. Y empezamos el año 1986 y luego hasta el año 2002 cambió el sistema del examen, y la nueva examen empezó el año 2002 y cada año una vez, pero este examen cada año, bueno, desde el principio hay 7% aprobados, y el año 2008 como 15% aprobados. Sí. Pero no es solo, bueno, solo la carrera que tiene, bueno, solo tiene la licenciatura de derecho puede solicitar este examen, sino todos los alumnos universitarios que tienen el título de licenciatura puede solicitar este examen, pero hay que tener conocimiento sobre derecho. Sí, sí. Pero luego este examen no solo sirve para abogados, sino también sirve para juez, notario, y luego, bueno, cuando termina el examen puede entrar el colegio de abogados, o entrar el colegio de juez o el colegio de notario. Sí, depende de qué término tiene. Pero parece que en China tenemos muchos abogados. Claro, 143.000. Pero por la cabeza, sí, 1.380. Sí. Claro, entonces cada 10.000 personas hay un abogado. Pero en España, claro, en España hasta el año 2007 tenía como 119 abogados. Pero por las habitantes, por la cabeza, como 339 personas hay un abogado, una abogada. Es mucho, pero nosotros poco. Parece es mucho, pero poco. Sí. Ahí sobre la más importante, la legislación más importante de la China, yo creo que es la constitución, ¿no? Y la primera constitución de China fue aprobada fue el año 1954. Y la segunda, pero la primera constitución era muy sencilla y tiene un poquito artículos. Y luego, bueno, llegamos tres pasos. Ahora la constitución vigente es la constitución del año 1982. Pero bueno, en China todavía no tenemos tribunal supremo. No tenemos tribunal constitucional. Pero la gente puede solicitar, pues si tiene ideas o tiene dudas sobre la Constitución, puede pedir como la modificación al Ministerio de Justicia, puede dar sus sugerencias al Ministerio de Justicia, y luego cada año celebramos la asamblea con el parlamento del Partido Comunista y el parlamento de la asamblea del Popular China. Entonces, en estas reuniones puede modificar la constitución. Y la última modificación de la Constitución era el año 2004. Y en este año las palabras sobre derechos humanos ya entró la Constitución de China. Bueno, aunque sea un poquito tarde, pero es más importante. Y sobre las teorías fundamentales de la Constitución de China, eso también las teorías fundamentales para los chinos, es primero el camino de socialista y el segundo es la dictadura democrática popular, llamamos dictadura democrática popular, y el tercero es el supremacía del Partido Comunista y por el último son las teorías muy famosas. Estas teorías están en la parte general de la Constitución de China, como las teorías del marxismo, del Lenin o el pensamiento del ex presidente Mao, las teorías del el famoso presidente Deng Xiaoping y, bueno, como la triple representatividad. Y eso también, bueno, es muy importante una interpretación sobre las teorías del Partido Comunista. Y sobre el derecho penal, el sistema del derecho penal de China, el Código Penal fue aprobado el año 79 y fue modificado en el año 97. Y hay una regla muy importante sobre la sanción penal. Se dice, la sanción penal relada, este precepto debe ser utilizado para luchar contra todos los actos criminales a fin de salvaguardar la seguridad del Estado, de defender el régimen de la dictadura popular democrática y el régimen socialista, de proteger la propiedad estatal, la propiedad colectiva y la propiedad privada, de proteger los derechos de los ciudadanos en su persona, los derechos democráticos y los otros derechos, de mantener el orden social, el orden económico y de salvaguardar la tarea de la constitución del socialismo. Y eso, bueno, no es todos los chinos saben esto, pero en su idea, eso como los fundamentales, no sabe tan exacto, pero como los fundamentales que ellos tienen los conocimientos, la sabiduría sobre el derecho penal. Bueno, traduzco yo, no lo sé si hay errores o no. Pero todavía en China tenemos la pena de muerte, eso... no está bien, ¿no? ¿No te gusta? No. Bueno, luego tenemos dos vídeos sobre la pena de muerte. Uno es del año 2008. Un chico mató 6 policías en la ciudad de Shanghai. Y otro es como, bueno, la actividad de los terroristas en una provincia se llama Xinjiang, que está en el oeste de China, arriba de la provincia Tíbet. Y también hay 7 o 6 hombres. Hay que cumplir la pena de muerte. Y sobre la organización judicial en China, tenemos el tribunal como el Supremo Corte Popular. y 31 cortes superiores a nivel de provincia y varias tribunales intermedios y 3.000 tribunales de primera instancia. Y eso es, sí, mucho, ¿no? No sé cuántos tribunales aquí. Más. Ah. Bueno, eso es como es el sistema actual en China, normalmente el sistema jurídico. Y ahora vamos a ver estos dos vídeos. Eso es de castellano. No, no es una ejecución. No tengáis miedo. Sí, eso está bien. Este chico solo tiene 23 o 24 años, es muy joven. Y el otro, a ver. Yo creo que, bueno, eso es todo que puedo hablar en esta clase. Tenemos 5 minutos. Si tengáis preguntas, comentarios, comentarias.
Tengo una y es la impresión de que acudir a los tribunales y aplicar la ley es algo que no se debe hacer, que es una inmoralidad. ¿Sigue vigente o ya la gente ni se lo plantea, va directamente a los tribunales?
Ahora, bueno, ahora sí. Bueno, si la gente tiene, entre las personas, tiene conflictos, primero, normalmente, sí. Ellos primero quería hablar con el alcalde, porque tenemos en China, aquí llamamos ayuntamiento, ¿no? Hay una oficina, un despacho de mediadores. Primero, sobre todo en los pueblos chiquititos, ellos primero van a este despacho a buscar un mediador, a hablar con ellos. Si el mediador o la mediadora no puede solucionar sus conflictos, y ellos van al tribunal, pero todavía no quieren ir al tribunal. No es una, sino, bueno, no es un conflicto tan grave, no, la gente no quiere ir al tribunal, sí. Pero el mediador también, tenemos reglas como legislaciones sobre el trabajo de mediador, sí. Sí, el orden natural.
El orden natural. Entonces, da la impresión, por ejemplo, que los derechos humanos están al final, que llegan al final de toda esta historia.
Sí.
Quizá porque es más importante los derechos o los deberes.
Sí.
O sea que quizá la perspectiva de vista de la tradición de los derechos humanos es dar más importancia a los deberes.
Sí, eso sí. Normalmente, tradicionalmente, nosotros, digamos, usted tiene que hacer algo, tiene que cumplir esta ley, tiene que hacer algo, pero no digamos, antiguamente digamos, usted tiene el derecho para, no, tiene que hacer esto, sobre todo, bueno, eso viene del sistema de la familia, porque antiguamente, bueno, nosotros, cada familia como un, digamos, como una sociedad chiquitita, y el padre puede solucionar los problemas de la familia, pero las palabras del padre como órdenes de la familia, entonces él no va a decir que mi hijo tiene tal cual derecho, pero va a decir que mi hijo hay que hacer algo. Eso viene de esta, yo creo que de esta tradicional, sí. ¿Tiene otra? Sí, dime.
La idea de armonía en la
sociedad. Ajá.
Me hace pensar que tal vez para vosotros es más importante el bienestar colectivo.
Sí.
Que el bienestar individual.
Ajá. Sí, el profesor. Ajá.
Ya ha dicho que los derechos fundamentales vienen como al final, ¿no?
Sí. Sí, sí. Ajá, yo creo que sí,
¿no?
Sí.
Si me permite, de hecho, los derechos humanos,
Están establecidos los occidentales. Sí, los derechos humanos, bueno, antes no teníamos, claro. Antes no teníamos esta palabra. Antiguamente no teníamos esta palabra, pero desde el año 2002 tenemos un proyecto sobre derechos humanos, un proyecto paso a paso, como un proyecto de 10 años sobre mejorar el derecho humano, la situación de derechos humanos de China. Sí, es un proyecto que publicó el Estado. Si quiere puede buscar por internet. Se ha publicado en la página web del Estado de China, sí. Pero antiguamente, bueno, la gente normalmente no decimos el derecho humano, sobre todo para los ciudadanos también. Nosotros normalmente no decimos que yo tengo el derecho para hacer, pero si no decimos yo tengo que hacer, como el deber, yo tengo este deber. Tengo que hacer algo. No es, yo tengo el derecho sobre qué. No. Sí. Es un poco complicado, ¿no?
No, yo desde mi punto de vista lo encuentro mucho mejor.
Ajá. Ahora queda más claro, ¿no? Sí.
Porque, no sé, yo leo mucho y me gusta mucho.
Gracias.
Ajá. El derecho que tenemos nosotros mismos nos hace más egoístas de lo que ya somos.
Sí.
Entonces, no sé, me gusta mucho que ustedes compartan
esa
visión de armonía y de paz y de.
Sí.
Para la colectividad,
como
y no para uno solo.
Ajá.
Creo que muchos de los problemas. Los
como de rito, del
bien.
Sí.
No, es como que es una autoridad.
Ajá.
Como
Sí.
Hacer tal cosa para que yo me sienta bien.
Sí. Sí.
Y estamos tan concentrados en nosotros mismos que nos olvidamos de...
Claro, pero al contrario, claro, al contrario para los chinos, primero, si hay conflictos, normalmente, bueno, 90-80%, la gente va a pensar, ¿qué problema tengo yo? Si no, ¿por qué otra persona no tiene este tipo de problema? ¿Qué error tengo yo? Primero hay que pensar eso, no es por qué él hace esto a contra mí, no. Primero tenemos que decir, ay, ¿qué error tengo yo? Y, sí. Y sobre todo, bueno, para un criminal, si un chico de una familia, bueno, hace algo malo, primero sus padres, que le dan mucha pena, ay, qué vergüenza, mi hijo hace esta cosa tan mala, eso es nuestra culpa, porque no podemos educarlo bien. Entonces, bueno, hay que cumplir la ley o algo, pero de verdad, no, yo no, hasta la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso no. Bueno, cada persona tiene su derecho de vivir, eso es fundamental. Aunque sea, bueno, hace algo tan peligroso, pero hay que darle la confianza que él puede cambiar un poquito o mejorar su mentalidad. Y hay que tener la oportunidad de vivir. Eso yo me parece que... Ajá, no.
Bueno, es está licenciado en medicina occidental
ajá.
Y medicina tradicional china.
Ajá.
Y estoy colaborando con él, tiene un instituto de amor, paz y armonía.
Ajá.
¿No? El primero en Europa está en Frankfurt.
Ajá.
Y lo lleva una mujer espectacular, que es la jefe.
Ajá.
También quiero conocerla y ahora viene por primera vez en España en mayo.
Ah, sí.
Sí.
Ajá. Bueno, si a vosotros os interesa algo, idea sobre la China, yo os recomiendo algunos libros. Aquí hay libros traduce en inglés. No sé si todo el mundo puede leer en inglés sobre la teoría de Confucio. Y hay un profesor, se llama Iñaki Preciados, tiene libros sobre las teorías de taoísmo. Y ese profesor, bueno, fue traductor en la embajada de España, pero de China, fue como 10, trabajaba en China 10 años y habla muy bien chino. Bueno, todavía yo no lo conozco, pero yo sé que tiene libros. Sí, puede buscar. Él tiene libros sobre las teorías de taoísmo, o bueno, de Confucio creo que no, pero hay un libro sobre taoísmo, sí. Si le interesa, puede buscar por internet. Sí, yo creo que ya pasa 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.